cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde. Tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
¿Qué tema nos hemos propuesto para hoy? El tema que nos hemos propuesto para hoy es ¿quiénes son los protagonistas de la cultura hoy? Y antes de empezar el programa estábamos conversando sobre esto, los enfoques que vamos a dar, y yo decía, si hablamos de la época en que por lo menos yo era joven, y me decían escritores argentinos, entonces yo te decía Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Dalmiro Sáenz, Eduardo Gudiño Kiefer.
Que eran contemporáneos, no históricos.
Bueno, excelente, ese punto es clave porque, digo, los conocía todos. Bueno, no conocí, pero era contemporáneo, sí, a través de su obra, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, si me hablas de filósofos. Pero si me hablas de artistas plásticos, tuvimos a Picasso, pero también tuvimos a Salvador Dalí. Es decir, argentinos, extranjeros, es un científico de renombre, tal o cual. A lo largo de la historia, no es un tema solo de hace 40 años atrás, a lo largo de la historia, cada etapa, cada cultura ha tenido sus protagonistas de la cultura. Y hoy en 2026, no hablo solo de Argentina, hablo de Occidente, el Oriente Occidentalizado. ¿Quiénes son los protagonistas de la cultura? Y miro acá a mis compañeros de aventura.
Giorno primero.
La verdad que fue todo un desafío el tema. También cuando me preparé para el programa me pasó lo mismo. Primero entender, o sea, comprender qué se entendía por cultura, que eso es algo que sí tenemos, vamos a tener que definir a lo largo de este programa.
Correcto.
Pero también con respecto a los actores y a esa gran diferencia que existe hoy respecto a lo que era hace 30 o 40 años el concepto de cultura. Porque nosotros siempre hablamos de protagonizar la cultura. Hemos sido protagonistas de la cultura, muchos de nosotros. Porque antes, crear la cultura pasaba por crear una obra. Ese era el secreto. Uno tenía que crear una obra, que esa obra se insertara en la sociedad y que tuviera trascendencia. Eso era un hecho cultural. Hoy ha cambiado el concepto. Hoy está el concepto de gobernar la atención. O sea, todo aquello que nos resulta, que despierta la atención del público, aunque sea perecedero, aunque pase rápido, pasa a ser una expresión de cultura.
Sí, sí, sí.
Y ahí es donde tenemos que analizar si está bien o está mal, porque estamos pasando de un sistema estático de entender la cultura por una cuestión de respeto, de una cuestión de construcción colectiva por entendimiento, al momento fugaz del paso del estrellato, al momento fugaz del paso del conocimiento. Es cultura cuando alguien escribe un libro y lo reconoce toda la sociedad, o es cultura cuando hoy alguien escribe algo y después de eso no hace nada más y muere en ese solo proyecto. ¿Es todo cultura? Bueno, creo que es lo que tenemos que tratar de dilucidar hoy. Eso que es entendido como una cultura elitista o una cultura masiva.
Claro, yo lo que entiendo es, acá hay un punto que Jorge señaló y que hay que subrayar. El tema es definir qué es cultura. Hablaba como estuvimos promocionando este tema durante el fin de semana, hablaba esto con el licenciado Luis Acebal, psicólogo, ex profesor titular de psicología en la Universidad de Buenos Aires, y él me decía: Antonio, atención, porque desde siempre hemos definido la cultura como toda manifestación humana. Toda manifestación humana es una manifestación de cultura. Cultura no necesariamente es lo que podríamos decir algo que hay que estar investigando, estudiando. Y él agregaba esto, me decía: no podemos negar que todo lo que aparece hoy en Instagram y tienen 120.000 seguidores y es alguien que lo único que hace es dar saltitos frente a la cámara, eso es cultura, y hay que entender que eso es parte de la cultura de hoy.
Traje dos definiciones para lo que vos estás diciendo. Claro. Porque busqué la definición de cultura, claro, y dije, bueno, vamos a ir a dos diccionarios enciclopédicos. Y encontré dos definiciones totalmente distintas en publicaciones de mucho nivel. Sí. La enciclopedia Espasa, uh-huh, la que nosotros conocíamos como Espasacalpe.
Claro.
Bueno, la enciclopedia Espasa dice que la cultura es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos. Uh-huh. Es el estado de adelanto o progreso intelectual o material de un pueblo o una nación. Hasta ahí yo me sentía satisfecho con, sí, esa explicación. Pero fui a la Enciclopedia Británica, más tradicional que ella, imposible, y me encontré otra definición. Dice que la cultura es el comportamiento peculiar, entendiendo peculiar como el verdadero sentido de la palabra, que es lo propio o privativo de cada persona. Peculiar no es algo raro, porque nosotros peculiar solemos
tiene que
utilizarlo,
ver con lo esencial,
sino exactamente, sí, como, sí, como un comportamiento propio o privativo, o sea, de cada persona.
De uno, sí.
Entonces, ¿qué es? La cultura es el comportamiento peculiar del Homo sapiens junto con los objetos materiales utilizados como parte integral de ese comportamiento peculiar.
Bueno, yo lo primero que te digo es que la definición del Espasa, en nuestra época Espasacalpe, claro, si yo la escucho como la escuché recién, no estoy de acuerdo, es una definición totalmente acotada y armada en términos justamente de, bueno, la cultura tiene que ver con el estudio, con el conocimiento, con lo intelectual. Estamos en febrero, carnaval, bueno, la comparsa también es cultura, aunque no se enseñe en la universidad. Entonces, la definición que da la Enciclopedia Británica me parece que es la adecuada. Ni siquiera diría del Homo sapiens, de lo que la antropología llama el hombre moderno, nosotros, los humanos actuales, y en el pasado también. La manifestación cultural es lo que ha salido de nosotros, lo esencial, entendiendo, como bien dijiste, lo peculiar como lo diferente, lo distintivo, lo original, pero que no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Sí? No lo hemos dejado hablar a Daniel hasta ahora.
Me llené de definiciones. No recabé en definiciones. Pero lo que pensaba, más lo que ustedes me han aportado ahora, me hace pensar que lo primero que hay que decir ante una pregunta como esta es qué es arte y qué es cultura. Las manifestaciones artísticas a veces forman parte de la cultura y a veces no.
Y a mí Perdón, parece... te interrumpo. ¿Cómo? Estoy en total desacuerdo. Todo lo que sea arte es una forma de cultura,
claro,
¿cómo que no?
Déjame terminar. Yo creo que lo que se llama cultura es lo que es administrado por el poder. Es decir, está el arte.
Es una definición nueva, señores.
Está el arte. Por eso hay ministerios de cultura. Por eso hay ministerios de cultura que quieren guiar el sentido cultural o artístico de la gente, e inclusive crea instituciones desde el poder, todos los poderes modernos lo han hecho, desde el hitlerismo, el comunismo, el fascismo y aún el capitalismo, que lo impone de otro modo. A mí me hace acordar el hecho cultural, además muchos palacios culturales lo tienen, a mí me hace acordar a los hospitales, ¿no? Los hospitales del mundo y también de la Argentina, que copia mucho lo del mundo, increíblemente todos tienen escalera, porque uno va hacia ese poder que está ahí arriba, hacia la salud, ¿no? Me llama la atención que la Casa Rosada no tenga escalera, pero todos los palacios tienen escalera, incluido los palacios que guardan el arte. Entonces yo creo que la cultura es lo que el hombre, a través de sus instituciones y pensamientos ideológicos y políticos, cree que es el arte. Coincido con vos, Antonio, en que, claro, hay manifestaciones culturales, como dijiste, del carnaval o de las comparsas de carnaval, sí, así como también es una cultura el mate o el juego del truco, ¿no? Son estratos culturales que se van manteniendo. Ahora, cuando vemos lo que hace el Estado con esas culturas, por ejemplo, últimamente hay un cartel, porque vieron que salió la ciudad de Buenos Aires como una ciudad de las más deseadas del mundo.
Uh-huh. Pero antes de profundizar en eso,
¿qué pasa?
Ya vamos a ir a la primera pausa del programa. Muy bien.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Vamos a seguir escuchando a Daniel Ripoll. No quiero interrumpir.
Bueno, le estaba comentando a Jorge que esta música que nos caracteriza, no pude volver a encontrarla. Por suerte la escuchamos acá.
Y no, es una manifestación de cultura, claro, esta música. Claro,
sí. Bueno, no quiero desalentarlos, pero me parece que es inteligencia artificial la música que estamos escuchando.
Igual es una manifestación,
sí,
de cultura.
Claro,
porque sin los humanos que creamos la inteligencia artificial, claro, no habría esa música.
Y la cultura es la opinión del hombre, del poder, sobre esto. Entonces iba la definición que hace poco salió la noticia, que una publicación muy importante, internacional, dijo que la ciudad más deseada de entre 5.000 grandes viajeros era la ciudad de Buenos Aires. Rápidamente, quienes manejan la publicidad de la ciudad de Buenos Aires, marketineramente, qué bella es Buenos Aires, ¿no? Entonces mezclaron la ciudad deseada con la ciudad, pero estamos embelleciendo la ciudad, es mucho de lo que dice la propaganda oficial, que no es el lugar. Es decir, el Estado no tiene por qué opinar que la ciudad es linda. Es decir, ya está codirigiendo la idea de que tenemos que considerar que nuestra ciudad es linda, porque si no, nosotros no nos damos cuenta solos. Esto es un poco lo que hacen los ministerios de cultura, las secretarías de cultura, que tratan de guiar el gusto de lo que tiene que colegir, lo que tiene que coincidir con la idea del poder. Por eso digo que todos los palacios y todos los hospitales uno va a venerar y tiene que subir escalones, no puede, no es un lugar como el nuestro. Entonces la cultura se guarda en grandes museos donde la mayoría de la gente no va. No va. La gente va al Louvre porque es un ícono mundial, no porque sepa lo que hay en el Louvre. Y la gente va al Museo de Bellas Artes, digo la gente, el pueblo en general, ¿no? Entonces, últimamente hay una reconceptualización de la cultura que también es dirigida por muchos partidos políticos que están como partidos políticos en el poder, pero no están encaramados en el poder que gobierna, diciendo que la cultura viene de abajo, hacia arriba, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Y confunden, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, un concurso de manchas, un concurso de pintura. Y después exhiben las pinturas concursadas son todas malas. Entonces no le estás mostrando la cultura. Estás tratando de hacerle creer que hacen cuestiones
culturales. El mismo concepto que acabas de dar de malas es un concepto cultural. Vos fuiste, miraste y dijiste, qué desgracia es esto. Y vino otro y vio y dijo, esto es verdadero arte. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero estás confundido. Sí, estás confundido.
Quisiera tener esa demostración teórica.
Bueno, eso lo voy a fundamentar, obviamente. Acá no argumentamos, fundamentamos. Si no, no serían ideas, pensamientos y reflexiones. Serían opinologías. No. Así que lo vamos a fundamentar. Lo que vos decís, Daniel, como yo lo estoy analizando, es... hay algo que se llama cultura que no tiene nada que ver con lo que dijiste, y algo que sí tiene que ver con lo que dijiste, que es qué hacen grupos de poder con la cultura. Entre los que mencionaste, te olvidaste uno que es el más importante, que es lo que hace el capitalismo.
No, mencioné el capitalismo.
Te dice...
Sí, mencionó el capitalismo.
Pero no aclaró cómo. La del otro sí aclaró la ciudad.
Me refería a las ideologías políticas que codirigen la...
Pero antes de eso están los negocios y después de eso viene la política, esto, lo otro. Es decir, cuando te dicen que vos estás impresentable porque estás usando las mismas zapatillas que venís usando desde hace un mes, que están buenas, pero no se va, hay que cambiarlas. Eso es una manipulación cultural. Eso no viene como la definición que encontramos en el diccionario de la Enciclopedia Británica, no viene de la esencia, no viene de la persona. Y todo lo que vos estás señalando es cómo se manipula la cultura. Pero no tiene que ver con la cultura, porque la cultura es lo que viene de adentro hacia afuera. Lo que viene de la persona hacia afuera.
Sí, claro, por eso hablé de los ministerios y por eso diferencié arte y cultura.
Claro, pero vos hablás de los ministerios
la manifestación primera del hombre es el arte.
Escúchame, en 1492, cuando llegó Colón, el rey de España, ¿qué ministerio de cultura tenía? No existía eso. Y mucho antes también. Y cuando el ser humano vivía en la cueva, en la caverna, también había una cultura.
Tenemos que diferenciar arte y cultura.
Mira, hay un ejemplo claro, Antonio, hay un ejemplo claro de lo que está diciendo Daniel, que es Paul Gauguin. Paul Gauguin hizo arte hasta que falleció, pero se transformó en cultura cuando se empezó a comercializar su obra, que fue después de muerto. Ahí tenés la gran diferencia, porque la diferencia entre el arte y la cultura es que el arte es un proceso de creación. La cultura es un proceso de circulación. Son dos cosas totalmente distintas.
Es un proceso de circulación. Es la concepción del poder sobre el arte.
Exactamente.
No. Eso es secundario. Porque, lo primario es varias personas. Yo por eso insistí cuando hablaba de... se hizo la... cosa esta de arte y pintura, fui a ver, no me gustó nada. No me gustó a mí, al otro le puede haber gustado. Entonces, eso es lo interno. Después, ¿cómo manejás, sea comercialmente, políticamente, religiosamente la cultura? ¿O que los cultos y las religiones también no se han ocupado de manipular la cultura?
Claro.
Sí, por
eso me dijiste que el rey de España, etcétera,
tenía Ministerio de Cultura.
Claro. Pero tenía el poder. Claro. El poder de regir qué es la cultura. Por ejemplo, la Iglesia Católica regía lo que era cultura y no.
Claro.
Y así todas las...
¿Qué podías leer y no?
Claro.
¿Qué podías leer y qué...?
Por eso digo, la esencia es el arte. La cultura es una cuestión que está... famoso libro, El malestar de la cultura.
Sí.
Es algo que está en cuestión. La cultura es opinable. Lo que no es opinable es el arte. Y cuando yo digo que hay una muestra pictórica de gente que no sabe pintar, es porque alguien le está manipulando a gente que no sabe pintar, que le hace creer que sí. pero no le enseña a pintar. No
sé si ¿por qué hay que enseñar a pintar? ¿Por qué no?
No, porque si vos querés
hacer algo por alguien,
pero si vos querés hacer algo por alguien, tenés que darles contenidos verdaderos y enseñanza.
Luego,
pero exponer cuando todavía sos un pichón, que eso se hace muchísimo, no digo en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en todo.
Sobre eso
casos.
Tengo un ejemplo categórico y por
lo
eso
mismo de las
estoy
escrituras,
en
¿no?
total desacuerdo con lo que decís.
Bueno, resulta, hoy no, es mi día,
no,
a pesar
no,
de que
no, porque además,
no me bajo de mis opiniones.
No, porque
ahora uno tiene tiempo de opinar, claro, tiene temor de opinar.
No, hay que fundamentar. Y voy a dar un ejemplo, justamente. Aquí Daniel dice, eso hay que había que haberle enseñado. Bueno, eso me hace acordar una anécdota de un señor que vivía en España y es histórico esto. Por ahí, cuando lo mencione, lo van a ubicar. Vivía en España y no quería seguir estudiando y demás, y insistía a los padres que él quería ser pintor. Y entonces los padres se cansaron de ese chico molesto y lo mandaron a estudiar pintura. Duró 3 meses. Lo devolvieron los maestros que le iban a enseñar, estos que tienen que enseñarle al otro a pintar, porque si no aprende, no puede. Lo devolvieron, le dijeron, este es un inútil, haga alguna otra cosa porque pintar no va a poder. Pero el chico era un cabeza dura y siguió. Más o menos quedó en la historia, por ahí lo ubican, se llama Salvador Dalí. Sus profesores le dijeron que era un inútil, que se dedicara a otra cosa. Entonces, no, el arte. Y yo voy a ampliar esto, porque está reduciendo el concepto de cultura al arte. O sea que la tecnología no es cultura, la ciencia no es cultura, toda manifestación
no
humana
es, eso, Antonio,
es cultura.
De decir, el mate y el truco son cultura.
Sí, pero acabas de decir que
pero,
para...
Pero yo estoy hablando del manejo de la cultura. No,
pero
de lo que
no,
es y no, es
no me reduzcas. La cultura al arte, toda manifestación humana es cultura.
Yo digo que
cultura.
Primero está el arte. Primero
bueno,
está el arte.
Pero eso es así que es una opinión. Yo prefiero que primero esté la ciencia y me puedan curar del corazón si me enfermo. ¿Qué quiere que
bueno,
te diga? Por ahí soy egoísta, quiero estar sano.
No, pero ciencia, cultura. Espera un segundo. Las manifestaciones
bueno, ahora sí,
artísticas,
unos minutos que me callo, a ver qué pasa.
Las manifestaciones artísticas son inherentes a la imaginación del hombre, a su pensamiento y a su desarrollo estético. La cultura, lo que se dice que es la cultura, viene después. Por eso insisto en el tema de que por eso hay ministerios de cultura para conducir lo que es cultura y lo que no. Y eso responde no exactamente a las visiones del arte.
No.
Seguramente los cánones culturales hicieron que dijeran que Salvador Dalí no tenía cualidades como
los
pintor
profesores
y demás.
Le dijeron, sí,
claro,
esos que vos indicabas.
Y
que
maravillosamente... Dalí dijo después otro día que para pintar como él primero había que pintar como Velázquez,
claro.
Cosa que muchos pintores modernos serían incapaces de pintar como Dalí y como Velázquez. Pero bueno, yo no voy a decir que no estoy de acuerdo con vos, sino de que me reservo la opinión que tengo respecto del manejo de la cultura.
Ah, eso es otra cosa. Ahí
bueno,
sí.
Que
ahí,
fue lo que estuve tratando ahí de explicar cuando hablé del fascismo.
Sí.
Por ejemplo, yo tenía una idea prejuiciosa de lo que era el realismo socialista.
Uh-huh.
Hasta que una vez estuve de paso por Roma y fui a la Academia de Roma a ver una exposición de realismo socialista con cuadros monumentales, ¿no? De todos los cuadros. Eran
sí.
Monumentales para que vos estés abajo del cuadro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me maravillé de la calidad que tenían los pintores rusos, desconocidos en Occidente, pero que tenían que hacer lo que el Estado decía.
Claro.
Ese era el real.
Claro.
Pero el tipo tenía tanto arte adentro que hacían unos cuadros maravillosos. Hacían el combate, una batalla en Siberia. Y estaba el caballo pintado maravillosamente, y los uniformes. Estaba, a pesar de la opresión, el tipo estaba tratando de darte un mensaje. Entonces ahí está la diferencia entre arte y lo que se cree que debe ser la cultura teledirigida o como fuere. Pero claro, después están otras culturas que son las asociaciones espontáneas de escritores, de pintores, pero cuando vos llegás al Fondo Nacional de las Artes, opinan. Y cuando llegás al premio de no sé dónde, opinan. Entonces, yo cuando el Estado se pone a dar premios, a hacer concursos, yo sospecho.
Claro, pero hay cultura sin necesidad de todo
claro, eso. Es lo que digo. Claro. Las asociaciones particulares.
No, y aún sin eso hay cultura. Ahora, claro. De todos modos, tenemos que hacer la pausa de genial. La 15:31. Seguimos.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas por Canal A. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. Noticias sustentables, charlas, información y compromiso con el desarrollo sustentable con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Radio Cultura.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Le quería comentar algo a Jorge Giorno.
No, un momentito, que la inteligencia artificial decidió participar también.
Ah, qué bien.
Acá la acabo de consultar, fíjense qué definición. La cultura es el conjunto complejo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, incluyendo modos de vida, valores, tradiciones, creencias y expresiones artísticas. O una de las tantas. Y sigue. Es un comportamiento aprendido y compartido, no innato, que evoluciona en el tiempo y permite la adaptación y la identidad colectiva. La inteligencia artificial también dio su definición. Daniel,
por eso dije el mate, el truco y etc.
Claro,
la doma, si quieres.
Sigamos.
No, quería decirte que la música que te gusta
sí.
Es jazz sobre Chopin.
Sobre Chopin.
A lo mejor lo podés encontrar por ahí.
¿Sí?
No, quería que fuéramos, no sé si ustedes tienen idea de nombrar quiénes son, porque la pregunta del programa de hoy era... ¿Quiénes son los que representan a la cultura?
Yo tengo
una lista odiosa, todas las listas son odiosas. Pero yo traté de hacer grupos culturales de lo que está establecido por la gente y lo que está establecido por, digamos, por la administración del Estado, por la cultura, cuando vos nombraste a Borges, todas esas instituciones... que hay como una cultura que viene, digamos, una cultura culta y una cultura popular. Yo recién dije el Festival de la Doma, claro. O Cosquín, ¿no? Que también son manifestaciones culturales claro. Muy importantes. Sí. Y así, llevándolo a personas, no sé si ustedes querían nombrar a personas como representantes de lo que creen que es la cultura.
Pero cultura ¿no? Hoy, decís.
Sí, sí, de hoy.
Sí, cultura hoy, claro.
Gente viva.
Me interesa escuchar
gente
eso.
Viva, ¿no?
Sí.
¿Quieren que les diga yo un poquito? Sí, vamos charlando por ahí, polemizamos un poco también sobre las personalidades. Por ejemplo, es cultura en música.
Sí.
Es cultura, Charlie, hoy, ¿no?
Sí.
La cultura popular, digamos. Es Charlie García, León Gieco, Fito Páez, Soledad Pastorutti, el chaqueño Palavecino, pero también Bizarrap, Catriel y Paco Amoroso y Woz. Puse un poco de cada uno las corrientes musicales para no valorizar una sobre otras. Y también, por ejemplo, lo es Ariel Ardit, que es un gran cantante de tangos. También Hernán Cucuza Castielo, que es un joven, no tan joven ya porque pasan los años, cantante de tango. Y, por ejemplo, la orquesta típica Fernández Fierro.
Ah, sí.
Eso sería dentro del grupo, digamos, de cultura popular, ¿no? Pasemos a la literatura, que es algo que nos atañe. Uh-huh. Está Mariana Enríquez, que es una chica que llevó su primera novela a una editorial sin haber pasado por ningún lado, muy daliniano esto, sin escribir en medios, ni aquí ni allá. Y sin embargo, su primera novela, que fue Bajar es lo peor, tuvo una repercusión extraordinaria y no paró hasta el día de hoy, que es, yo te diría, casi una rockstar en el sentido literario en el mundo de la novela negra y el terror, ¿no? Después en la poesía está Fabián Casas y en la poesía, ensayo y demás, Tamara Tenenbaum. Sigo con algunas cositas para ver si... ¿Qué es lo que yo creo que es popular? Acá viene un primer problema. Ajá. En ideas y pensadores, por ejemplo. Yo creo que hay gente popular y otros que son como más cultos, más académicos. Entre los populares pondría a Felipe Piña, a Alejandro Rosichner, sí, y a Darío Strandreiber, no sé si lo pronuncié bien, sí, nadie lo pronuncia bien.
Pero entendimos a quién te referiste.
Que son gente que usa las redes, que están aquí y allá, inclusive hacen espectáculos y demás. Después en las artes plásticas me llevé un susto terrible con la Chola Poblete.
Ajá. ¿Por qué? Porque
esta artista, que es hija de inmigrantes bolivianos, que nació en Mendoza, yo no sabía que era transexual. Era la Chola Poblete. Y había, yo leí que había sido invitada al gran festival, a la Bienal de Venecia, que había ganado el premio del Deutsche Bank en España, que es muy importante. Y sin embargo es una artista trans, migrante y como ella se autodenomina, marrón. Y tiene una gran popularidad. Y es parte de la cultura plástica de hoy, ¿no? Obviamente después está Milo Lockett y después una persona muy especial que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es Martín Ron. Martín Ron es el grafitero, porque hoy el graffiti es parte de la cultura.
Sí, claro.
Ese grafitero que hizo los grafitis que se ven en Buenos Aires de Maradona y de Messi, además de muchos otros, incluido un graffiti gigante que sería muy lindo que la gente vaya a consultar, que está en Miramar. ¿Y dónde está en Miramar? En una torre de agua que el tipo pintó toda de arriba abajo, con la torre tiene como 20 metros, enorme, que ya no se usa, un tanque de agua. Esos tanques de agua que hay en todos los pueblos, sí, que claro, baja el agua desde la altura. Él la hizo como si fuera una piscina transparente, y hay dos, una nena y un nene nadando adentro, que es una maravilla. Bueno, se llevó el primer premio al mejor graffiti mundial. Así que bueno, estas son un poco las cosas inesperadas que creo que están dentro de la cultura popular hoy. Después está el otro rubro que por ahí ustedes tienen algunas ideas ya, a lo mejor para nombrar a alguien.
Sí, para continuar con esto de nombrar personas, yo también hice una pequeña listita. Sí. En algunas áreas que a veces, o sea, que han entrado en el concepto de cultura y de arte en la modernidad. Mm. Por ejemplo, todo lo que es audiovisual. En Argentina tenemos a Ricardo Darín y a Martín Cifrón, que son personas reconocidas y que han sido creadores. Sí. Porque lo importante es esto, que no solo se han destacado por interpretar, sino que además han sido creadores. En el mundo también sucede la aparición de estas personas. Traté de focalizarlo en la Argentina y me encontré con un problema.
Sí, en la Argentina, ¿no?
Sí, y me encontré con un problema. porque, bueno, la Argentina tiene hasta premios en arquitectura, tenemos en gastronomía como un arte, porque la gastronomía se ha empezado a considerar un arte en algunos momentos, principalmente desde que se hizo la Universidad Gastronómica en Donostia, en San Sebastián, que se dedican al estudio y al diseño de los platos que se utilizan en los restaurantes.
Bueno, en la Argentina el introductor de eso fue el Gato Dumas.
Claro, exactamente.
No nos podemos olvidar de él.
Exactamente. Pero todo esto me llevó a analizar un tema, porque la cultura siempre significó emparentar lo que estábamos diciendo de una sociedad, como bien decías en la definición que acabas de decir de cultura, el desarrollo de una sociedad con los elementos que la rodean y que la hacen propia.
Sí.
Si yo mal no recuerdo, incluso las veces que se le negó el premio Nobel a Borges, fue porque no se encontraba su literatura identificada con la población a la cual pertenecía. Había como una suerte de distanciamiento, se había transformado en un elitismo, no estaba incorporada al consumo popular y a la mayoría de la sociedad. Pero esto se ha transformado en los últimos años, porque hoy la globalización del conocimiento ha hecho que las fronteras físicas desaparezcan. Entonces hoy un individuo como Bizarrap se transforma en una expresión de cultura a través de las comunicaciones, de los medios. Hay personas argentinas que están triunfando en el exterior y que tienen un trabajo muy fuerte y se están transformando en expresiones culturales de la humanidad. Creo que tenemos que empezar a pensar ese concepto. Yo lo analizo incluso en función de el último premio Nobel de Literatura en el 2025, Laszlo Krasznahorkai.
Krasznahorkai,
me costó un húngaro, pero un húngaro que estaba muy identificado culturalmente con su sociedad. Sus relatos tienen que ver con la expresión agrícola, la expresión popular de la Hungría en los finales del comunismo, o sea, algo que fue muy turbulento en esa época y su obra trascendió años posteriores, incluso fue llevada al cine, varios cineastas la han llevado al cine, y eso hizo que tuviera un conocimiento masivo que ha trascendido las propias fronteras, y es la primera vez que el premio Nobel se le otorga a un escritor que trascendió más sus fronteras que el propio reconocimiento de su sociedad originaria. Y creo que ese es el gran...
Hubiera pasado lo mismo con Borges, ¿no?
Exactamente. Por eso digo que el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo del Internet, la globalización del conocimiento, esta revolución que estamos transformando nosotros, está llevándonos más de nuevo al concepto de aldea global. Pasamos a ser una aldea global.
Sí,
volvemos a tener ídolos de todo el mundo. Y eso es lo que hizo, como decía al principio, que me costara identificar referentes culturales argentinos con respecto al resto del mundo. Claro,
justamente Borges comentó en su momento, que, y además es un hecho, pero él lo comentó, él mismo lo comentó, el hecho de que él comenzó a ser conocido en Argentina cuando ganó el premio Formentor, un premio que se da en Mallorca, en un hotel que hizo un argentino, lo dieron casualmente, a Jorge Luis Borges, y de ahí se disparó su conocimiento en el mundo. Y como eco de regreso, fue entonces reconocido en la Argentina. Y sin embargo, a propósito de tu comentario de que no trataba temas nacionales, era como un mito prejuicioso, porque nadie ha descrito tanto la vis argentina como Borges, no solamente por las milongas, sino también por la ubicación de sus cuentos. Claro, como era un hombre omnisapiente de tanta literatura, tanto habló de la Argentina como, ¿no? Y él decía que no podía vivir en otro lugar que no fuera la Argentina. Ahora, me llama la atención que, sin haberlo hablado antes, coincidimos con el listado que acaba de hacer Jorge, porque yo dije, fuera de valoraciones artísticas o culturales, hay algunas personalidades que también son cultura, me hizo una lista, y nombré, por ejemplo, a Louis Luthier,
claro.
A Francis Malman, obviamente Lionel Messi y Maradona, pero estoy haciendo solamente vivos, ¿no? Ricardo Darín. Y entre los historiadores puse a alguien que es popular, que es Pacho O'Donnell, sí, muy popular.
Gran amigo.
Alejandro Dolina, y una figura que un poco une todo lo que estuvimos hablando, que yo la puse en último lugar, pero que forma parte de la cultura argentina, que es Mirtha Legrand.
Claro.
Se quiera o no, Mirtha Legrand es un icono cultural de los argentinos que la ven religiosamente, no sé si los domingos o los sábados, y ha pasado la Argentina por su programa, ¿no? Son todos referentes, íconos, cosas reconocibles que hacen entonces sí a la cultura. Después, si quieren, tengo una pequeña lista igual de lo popular, pero de la cosa más culta.
¿Y cuándo vamos a ocuparnos de eso? ¿Nos vamos después a ocupar de eso? Después del último corte del programa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Este mismo ambiente, si ustedes quieren participar así, pero presentes, los invitamos porque el próximo viernes se cumplen 140 años del nacimiento de Ricardo Güiraldes. No solo el autor de Don Segundo Sombra, novela, que dicho sea de paso, este año se cumple un siglo de su primera edición.
En junio.
Güiraldes fue mucho más y dejó un legado que es mucho más grande que solo literatura y que tiene que ver con varios de los temas que estamos hablando acá e incluso con temas de lo trascendente, sus búsquedas espirituales. De manera tal, Jorge Giorno, Daniel Ripoll, quien les habla, Antonio Laseras, los invitamos este viernes 18 horas en el Salón de Actos de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, de la capital federal. Entrada libre y gratuita. Vamos a hablar justamente de 140 años de Ricardo Güiraldes, cuál es su legado. Los invitamos a que
y
participen.
Y también, Antonio, recordar que allí vamos a anunciar algunas actividades posteriores,
claro,
que se van a hacer con Güiraldes. Digamos que sería como el año Güiraldes, ¿no? Porque por el 100 aniversario de Don Segundo Sombra.
Exacto.
Yo estoy haciendo una lista de personalidades destacadas del arte y de la cultura vivas, pero un día de esto tendríamos que hacer uno de los que ya no están con nosotros, que también son pilares de la cultura argentina, entre las cuales está insertada el ideario argentino, ¿no? De la argentinidad, de la cultura y de lo que significamos. Uh-huh. Pero para seguir con la lista.
Con esta lista que trajiste.
Con esta lista de cultura culta, creo que todos me entenderán lo que quiero decir. Yo pondría, como en literatura, la pondría a alguien que es moderna, pero es Samantha Schewlin, que es de una cultura como tradicional, una muy renombrada escritora argentina, vive en Alemania ahora, hace unos años, pero bueno, recientemente ganó un premio del New York Times, del New Yorker, de la revista New Yorker, que tiene gran trascendencia dentro de la literatura. También en poesía Diana Bellisi y Hugo Mujica, ese hombre que fue monje o no sé qué, que acaba de ganar un premio también en España muy importante, y el eterno último candidato frecuente al Nobel argentino, que es César Aira. Sí. Que tiene una producción realmente literaria descomunal. Creo que publica 5 o 6 novelas por año y es una cosa impresionante. Y aunque sea, como se decía antes, por prepotencia de trabajo, tiene un lugar en la literatura. En el pensamiento y las ideas, que es un poco lo que nosotros tratamos, creo que podemos nombrar a Santiago Kovaldov y todos estaríamos de acuerdo, claro. ¿No?
Sí, absolutamente.
Y también a Ricardo Foster, aunque no comulga con algunas otras ideologías. En música tengo dos obvios, coincidirán conmigo. Por un lado, Marta Argerich.
Sí, claro. Claro.
He visto el documental filmado por su hija de Marta Argerich, es una maravilla, porque además la hija la critica a la madre en su propio documental. Es un ida y vuelta entre madre e hija criticándose, que es digno de ver. Digno de ver el documental sobre Marta Argerich, que está en las redes, particularmente en YouTube. Bueno, otro gran argentino, argentino-israelí en este momento, Daniel Barenboim. Sí, claro. Indiscutible. Horacio Lavandera, que es un pianista clásico muy importante, y dentro de los tenores, pero que además hace music hall, está Darío Volonté, que creo que es una personalidad y una música muy conocida. Y dentro de cultura culta, yo puse a alguien que fue muy revolucionaria en su momento y hoy es un clásico, que es Marta Minujín, que en los últimos años está teniendo una difusión en el mundo extraordinaria. El Partenón de los libros está haciéndolo en Europa en estos momentos. Y también lo puse a alguien que ya también está consagrado, que es el pintor mejor cotizado de la Argentina, que es Guillermo Cuitca.
Exacto.
Así que bueno, y después entre los inclasificables, estos que te nombré, que coincidía contigo, donde están Darín, Malma y esos.
La verdad que tenemos una lista extraordinaria y eso demuestra que la Argentina tiene un reservorio cultural extraordinario. Nosotros siempre decimos que trabajamos por una ciudad de Buenos Aires diferente. Queremos que sea la capital cultural de Latinoamérica y que se preserve como la capital cultural.
Que se la reconozca, porque yo creo que ser ya es.
Ya es, y que se la reconozca como la... y mantenerla, porque hay que mantenerla en el tiempo. Tenemos que ganar esta lucha que hay entre el prestigio y la circulación. Creo que son...
¿Cómo es eso?
Entre el prestigio y la circulación. Hoy el prestigio tiene que ver con el reconocimiento de nivel, o sea, cuando una novela gana sus premios, cuando una película es nominada y es reconocida por todo el ambiente, cuando una música... Eso es un reconocimiento de pares que están juzgando una obra, que están trabajando, que tiene que ver con el crecimiento cultural y el reconocimiento por el prestigio. Por el otro lado está la circulación. Cuanto más gente lo ve, entonces mejor es. Si no es así, eso no nos garantiza la calidad. Eso no nos garantiza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de las vistas, con esto de los clics, de los likes y todo ese tipo de cosas que están apareciendo hoy para medir si algo es bueno o algo es malo, si algo es necesario o no, porque si no caemos en la trampa de utilizar todo aquello que impacta para poder vender la publicidad y entender que eso es cultura y eso es,
y que eso es lo bueno.
Sí. Y que eso es lo bueno. Y es un gran error.
Yo tengo una pregunta que me gustaría que me la respondan, a ver si hay una respuesta que me aclare a cada uno de ustedes. La pregunta es, empecemos por Antonio, si vos crees que un artista surge a pesar de todas las circunstancias en contra que pueda llegar a tener. ¿El talento finalmente triunfa? Esa sería la pregunta.
Yo te voy a contestar de este modo. Yo estoy seguro de que la única forma de que un artista surja, continúe, desarrolle, haga una obra, es porque está dispuesto a ponerse en contra de todos los estímulos externos que va a tener para que no haga su obra. Los estímulos externos que va a tener para que sea una persona gris, normal, común. Esto lo explica muy bien Carl Gustav Jung cuando habla del proceso de individuación. Él dice, el proceso de individuación es algo donde usted va evolucionando todo el tiempo de acuerdo a sus esencias, de acuerdo a las intuiciones. ¿Y para qué?, le preguntan a Jung. Dice, mire, para que usted, en vez de ser una máscara, se convierte en alguien único e irrepetible. Bien. Un creador es alguien único e irrepetible, pero para eso tuvo que estar en contra.
Persistir, ¿no?
Sí.
Persistir en su convicción.
Como dice el I Ching, al cual también se refirió Carl Gustav Jung, la perseverancia trae ventura.
En la diferenciación que hiciste muy bien respecto a la diferencia entre arte y cultura, vuelvo al ejemplo de Paul Gauguin, porque su arte fue extraordinaria, se transformó en expresión cultural después de su muerte, y 200 años después tuvimos el placer de venir acá al Centro Cultural Recoleta y mirar toda la pintura de Paul Gauguin, los girasoles, sí, en tres dimensiones, aplicando una tecnología nueva sobre algo que se había pintado hace mucho tiempo y de lo cual ni el propio autor, que fue perseverante en sus pinturas, había podido disfrutar ese triunfo.
Sí. Realmente lo que es arte y lo que será considerado cultura en el futuro está cambiando en este mismo momento. Uh-huh. Y es difícil digerirlo, digamos, ¿no? Creo que la velocidad de estos tiempos hace que vamos viviendo como a borbotones, sin poder reparar en dónde está la verdad. Quizás programas como estos puedan contribuir, esta especie de polémica en el bar.
No, esto es acá.
Mi padre, que era un gran escucha de tango, hijo de un compositor de tangos y todo eso, se asombraba por el tachín tachín de los Beatles.
Claro, claro.
Y hoy nosotros estamos analizándolo como una expresión cultural para formar parte de las grandes colecciones del mundo e incluso las expresiones en las mejores radios de todo el mundo.
Sí, claro, la repercusión de la música moderna, de urbana se llama ahora, uh-huh, Argentina en el mundo, es extraordinaria. Pero tuvimos otra cosa muy extraordinaria en el mundo, que fue el tango.
Es el tango.
A veces cuando yo... Los otros días estaba viendo una película y había una escena muy densa y estaba hecha con una música que yo sé que es tango, pero no sé si el público internacional se daba cuenta, pero era el alma del tango presente en un sustrato expresivo que el director de la película quiso hacer. Así como muchas películas usan tango, ¿no?
Sin que esto sea un acto de censura, pero o pasamos la música que seleccionaste o seguimos hablando.
Ah, pasamos la música. Tenemos una música muy linda seleccionada.
Vamos a
ver. Es León Gieco, ¿no?
Vamos a agradecer a la operación técnica de Nico Ciancaglini, la asistencia de Viviana del Río, la asistencia de Sandra Venosa. Vamos a escuchar hasta la semana que viene. Luminoso abrazo.
Quiero recordar que el viernes que viene.
18 horas, viernes 13, ¿no? Además, viernes 13. En la Sociedad Argentina de Escritores. Nuestro homenaje a Ricardo Guirardi.
Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
La cultura es la sonrisa acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mala cultura se queda. ¡Vamos!